Son las 8:32. Mira, uno no sé si las coincidencias existen o uno busca los vínculos. Pensaba ayer, porque bueno, no vamos a esconder que para nosotros siempre es un profundo placer hablar sobre Congreso, escuchar a Congreso, entrevistar a Congreso. Tanto nos gusta que se nota que lo hacemos con cierta frecuencia. Pero pensaba en que lo que nos convoca esta vez, que es hablar del disco para los arqueólogos del futuro y de este concierto que se va a realizar el próximo jueves, precisamente para celebrar los 30 años de este disco, nos sitúa en tiempos sociales y políticos paralelos, ¿no? Este disco que bueno, fue y quedó para la perpetuidad como la mirada de Congreso respecto a ese Chile que aparentemente moría y ese Chile que aparentemente nacía, y ahora evidentemente hay un Chile que muere y otro que está naciendo. Nos acompaña acá uno de los integrantes históricos de Congreso, precisamente para conversar sobre este tema, Jaime Atenas. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días, bienvenido.
Hola, Patricio, muchas gracias por la introducción, muy, muy bella, muy profunda. La verdad es que sí, pues nos encontramos en un hecho, en un estado social bastante importante que ha generado mucha revolución, ¿no es cierto?, con respecto a muchas cosas. Y la verdad es que este disco para los arqueólogos del futuro fue justamente pensado en eso, ¿no?, en que fuera encontrado este cassette, que fue el que nosotros hicimos,
cassette alerce, ¿no?
Porque era, claro, era lo que se grababa en ese tiempo. Que fuera encontrado en el futuro, ¿no es cierto? Y así poder contar todo lo que hayamos vivido como pueblo, como hombres, ¿no es cierto? Uh-huh. Mujeres y niños también, en una época complicada, ¿no? Muy complicada, como fue la dictadura en Chile.
Sí, pues bueno, una de las opciones que ha tenido desde siempre el Grupo Congreso, Jaime, y es probablemente lo que hace que, es una de las cosas que hacen que la música de Congreso siempre se mantenga joven, viva, en una permanente contingencia, es que precisamente no se trata de canciones literal y directamente contingentes, ¿no? De obras literal y directamente contingentes. Por eso hay que buscar, hay que rebuscar para tratar de entender a Congreso. Sí. Yo quería preguntarte, saliéndonos un poco de la música, como para tratar de ir también al tema del testimonio, ¿qué recuerdas tú de cuál era el estado de ánimo de ustedes cuando empieza a fraguarse este disco? Que vuelvo a insistir, es en un momento muy particular, porque este disco sale entre el triunfo del no en el plebiscito del 88 y el triunfo, claro, de Patricio Elwin el año 90. Exacto. O fines del 89. Sí.
Sí, bueno, es como un disco bisagra, ¿no es cierto? Y muchos sentimientos encontrados, porque estaba la pena de no poder salir de toda esta situación que ya habíamos vivido por 17 años, y estaba la alegría porque se veía un futuro, ¿no es cierto?, por venir. Con mucha esperanza. Entonces eran como hechos bastante encontrados, ¿no es cierto? Y este disco refleja todo eso. Si bien es un disco que tiene seis temas instrumentales,
sí,
los otros son letras con unos textos así muy potentes que hizo Pancho Sasso, muy potentes, sobre todo el de Para los arqueólogos del futuro, que es una vivencia extraordinaria, ¿no es cierto?, y muy poética de Pancho. Y asociada, ¿no es cierto?, la música del Tilo, que ahí forman una dupla increíble estos dos chicos, ¿eh? Son realmente genios de la música y de la lírica.
Jaime, ¿y musicalmente? Porque Congreso ha tenido varias etapas, ha ido incluyendo algunos instrumentos, ha ido excluyendo otros, claro, ha ido buscando lenguajes. ¿Cómo pondrías este disco en contexto, ¿no?, en el contexto de esta trayectoria de Congreso, sí, donde acá nosotros siempre decimos la gracia de Congreso es que nunca el disco nuevo se parece al anterior?
Claro. Mira, no sé, a mí me gusta hablar como de las trilogías de Congreso, porque casi todos los discos de Congreso se han establecido en una época, y curiosamente de a tres.
Ya.
Te fijas, cuando se inició está el primer disco de Congreso, luego vino el Terra Incógnita y el que conocemos, el disco Café. Tres discos.
Que el Café es como del 77.
Claro, por ahí, sí, posterior al Terra Incógnita. Y después vino la otra etapa, que fue con Joe Vasconcelos, Ernesto Holman, Aníbal Correa, Ricardo Vivanco, que se hizo Viaje por la Cresta, Ha Llegado Carta y termina con Pájaros de Arcilla. ¿Cierto? Y después viene otra etapa, que es con Jaime Vivanco en el piano, Jorge Campos, y después se integra Raúl Aliaga. Ahí nacen, y también el regreso de Pancho Sasso, nacen Estoy que me muero, este disco para el arqueólogo del futuro, y Aire puro, que fue el primer, claro, que fue el primer disco en Democracia que grabamos. ¿Te fijas? Entonces van como de a tres, sumándose de a tres, es curioso eso.
Sí.
Pero bueno, la pregunta tuya era justamente esa, que este disco, ¿no es cierto?, es forma parte de tres discos que hablaban y anticipaban un poco los hechos, porque, no sé, Congreso tiene como una visión siempre como que se está adelantando a la época, ¿no es cierto? Hemos hablado de los niños cuando todavía los niños no los pescaba nadie, ¿no es cierto? Creamos una obra bastante importante en cuanto a la relación de los derechos de los niños.
Sí.
Hablamos del SIDA, del cólera, de muchas cosas que sucedieron después. Entonces es una cosa muy, muy curiosa ahí. Y bueno, los arqueólogos del futuro, como te decía, era un testimonio que queríamos dejar plasmado hacia el futuro. Y nos encontramos después de 30 años, ¿no es cierto?, con una realidad muy parecida, ¿te fijas? El estilo eso, compuso...
Eso te iba a preguntar, Jaime, si tú fueras un arqueólogo de ti mismo, ¿no? Así como, era justo lo que iba a contestar, así como mirando para atrás, ¿qué te llama la atención de aquello que ustedes pensaron que iba a pasar hacia adelante?
Mira, uno nunca tiene claro qué va a pasar más adelante. Si yo pudiera, me jugaría un loto, un quino, ¿cachai? Pero no,
sería todo mucho peor,
sí, mira,
además, si
claro, uno
lo
siempre
que va a pasar.
Ve hacia adelante un buen futuro, un buen porvenir, que tú termines bien tu vida, ¿no es cierto? Que termines agradecido por todo lo que viviste. Esas cosas de repente se frenan por situaciones muy particulares, ¿no es cierto? Como las vivencias de cada uno o lo que está, por lo que estamos luchando, ¿no es cierto?, de poder tener una vejez digna. Entonces, los temas se hacen no pensando hacia el futuro, sino que pensando en el presente, de dejar una buena marca, de dejar una buena música, ¿no es cierto?, que es lo que nos preocupa a nosotros en el momento. Entonces, cada vez que trabajamos por un disco es que queremos que sea mejor que el otro. Entonces, es ir avanzando. Y esa energía o esa sabiduría y ese talento lo marcan, ¿no es cierto?, nuestros compositores, que son el Tilo y Pancho, que son de los cuales dependemos todos los músicos del Congreso, ¿no es cierto?, que ellos estén con esa lucidez y esa creatividad para ir creando cosas. Entonces es algo que se ha ido dando de a poco, ¿no? Nunca pensamos que íbamos a llegar a cumplir 50 años. ¿Te fijas? Eso es una cosa que tú, cuando partes de una agrupación, nunca te fijas un proyecto hacia futuro,
sí,
tan lejano.
50 años.
Claro.
Oye, escuchemos un poquito de Congreso y seguimos conversando con Jaime Atenas en esta mañana. Mira qué buen regalo de día lunes.
Thank you.
Bueno, estamos, son las 8:42, estamos conversando con Jaime Atenas, saxofonista de Congreso. Bueno, a propósito, Jaime, ¿eh? Tú decías, sí, son tres las canciones del disco que tienen letra.
No, son como cuatro.
¿Cuatro?
Sí,
bueno.
Sí, porque es un disco que tiene 11 temas.
Aquí los tengo, a ver.
Sí, a ver, sí.
Revisemos. El trapecista es uno en todas, claro, las esquinas, para los arqueólogos.
Sí.
Ahí tenemos tres.
Sí. Bueno. Claro, está también Canción por Encargo.
Esa, sí.
Cacharpaya.
Ya, cinco. Sí, cinco, 12.
Cinco,
está bien.
Claro. Ah, y el La Matiné, seis.
El, ah, esa es buena. ¿Ah?
Sí.
Sí.
El, la historia es una vivencia de porteña de Valparaíso, sí, ¿no? Del cine Rivoli y todos los cines, sí, esos que cerraron.
Pero bueno, en todas las esquinas se ha convertido como en. Bueno, es, de más está decir que es una canción con la que es imprescindible que Congreso salga al escenario, por lo general queda al final del concierto, pero,
claro,
pero hay una relectura de en todas las esquinas en este contexto puntual, ¿no? Lo has sentido como, bueno, porque me ha tocado ver a Congreso en estos últimos 65 días alguna vez y esta canción adquiere un significado muy actual.
Claro, claro, exactamente.
En todas las esquinas viva la libertad.
Sí, en todas las esquinas viva la libertad. Claro, esto fue un texto que se creó, ¿no es cierto?, un poco camuflado con la lengua del Lingala, que es una lengua africana, en la que se suponía que eso, ¿no es cierto?, era lo que marcaba y lo que se pedía a gritos, que viva la libertad, ¿no es cierto? Y todo eso un poco por el contexto en que vivíamos, que había que hacer letras escondidas, ¿no es cierto?, utilizando mucha la metáfora para que no tuviéramos problemas.
Bien rebuscado.
Claro, cosa que no sucede hoy, ¿no es cierto? Y es lo que se destaca, la juventud, la valentía de la juventud, ¿no es cierto? De que va al frente ahí. Nosotros siempre estábamos como muy asustados con todo eso.
Bueno, pero estar en Chile también era valiente en esa época.
Claro, claro, sí, pues, nosotros nos quedamos acá, sí, y estuvimos ahí también luchando por la democracia. En todo caso, hoy día, fíjate que se ha escuchado el tema en todas las esquinas, así como se han escuchado otros temas. Y claro, o sea, qué pena que sea que se vincule con hechos desagradables, ¿no es cierto? Algo que nosotros nunca quisimos. Pero en ese sentido estamos de acuerdo en la forma en que se ha utilizado la canción.
Jaime, bueno, también están las vivencias personales, porque Jaime Atenas está cumpliendo 35 años en Congreso.
Sí, pues. Sí,
este
sí,
año.
Así es.
Congreso cumple 50 y Jaime Atenas 35. ¿Eh?
Soy un joven ahí, un muchacho.
¿Qué hay balances personales también? Porque, oye, 35 años es casi media vida, literalmente.
Claro. Sí, bueno, yo entré a Congreso.
¿Qué edad tenías cuando entraste?
Tenía unos 27, 28 años. Entré cuando sale Joe Vasconcelos de la banda. Y,
¿no alcanzaste a participar con él,
no,
en el grupo?
No, con él no, directamente. Y lo que sí, participé con Ernesto Holman, Aníbal Correa, con todos los demás de esa generación en el disco Pájaros de Arcilla. Lo cual agradezco, porque es un disco bello, sí, y que es como un eslabón perdido en Congreso, porque ese disco se hizo en Argentina, para la CBS Argentina, y nunca se interesaron en hacerlo en otros países, ¿no?
Sí.
Porque lo encontraron anticomercial. La CBS había escuchado al Congreso de Terra Incógnita, del disco Café, que eran como canciones, no más canciones. Y ese disco se dio que justo no teníamos vocalista. Se había ido Pancho Sasso a un doctorado, no, a un posgrado a Bélgica, y Joe también había partido. Entonces, el único que tenía como más dominio de la voz era y es Hugo Pirovich, ¿no? Entonces, a él le cargaba, nunca le ha gustado ser la voz líder, entonces como que lo obligamos a que cantara en un par de temas, ¿no? Pero bueno, de ahí para adelante.
Además que no se puede tocar flauta y cantar al mismo tiempo.
Ah, claro, no, sí, o sea,
se puede, bueno, alternar, claro.
Depende, claro, sí, claro, depende. Ian Anderson lo hacía, ¿no? Pero no hacían más, sí, sonidos guturales con la flauta. Entonces, ha sido un camino maravilloso. Obviamente que a uno le cambia la vida como músico, porque estar en una agrupación como esta con tanta historia. Te marca,
obvio,
te marca musicalmente. Entonces, lo encuentro un regalo, y tal vez uno, yo con mis alumnos siempre digo que uno tiene que estar preparado para cuando tengas una oportunidad, ¿no es cierto?, en este mundo tan complejo y difícil, que es tan competitivo, que cuando te llegue esa oportunidad tú seas capaz de salir con éxito, de estar preparado. Entonces, bueno, yo tal vez estaba preparado y me fui, ¿no es cierto?, desarrollando en el camino con esta banda tan maravillosa, porque en ese momento era como bien exigente la música de congreso, había pasado a ser como fusión, ¿no es cierto?, con claro, muchos elementos del jazz, entonces
muy experimental.
Claro, fue bien compleja esa etapa de esos tres discos que era la y después cuando llega Pancho Sasso ya se vuelve como a la forma canción y al pop rock, ¿no? Entonces yo creo que mi aporte al grupo Congreso ha sido la timbrística, y el saxo soprano es un sonido que identifica a Congreso, ¿no es cierto? Porque en ese momento cuando yo toqué ese saxo no se había escuchado antes en una banda popular nacional. Por lo tanto me siento como con esa, ¿no es cierto?, idea de haber sido uno de los primeros con ese instrumento. Y eso es como mi aporte a Congreso, y es lo que he tratado de defender todos estos años.
Y además de un grupo como pocos grupos en el mundo pueden decir que no se parece prácticamente a nada, ¿no? O sea, Congreso tiene una originalidad absoluta. Jaime, nadie nos está escuchando. ¿Cuál es el disco de Congreso que más te gusta a ti?
Mira, curiosamente son los que yo no participé.
A ver, ¿cuál?
Me gusta mucho Viaje por la Cresta. Viaje por la Cresta
del Mundo. Ese es el mundo, 1981, por así decirlo.
Sí, y me gusta mucho también el disco Café. Ajá. Y también el primero. Y ahí hay temas. Yo me acuerdo que cuando era chico, ¿no es cierto?, yo escuchaba Congreso. Y escuchaba Rompe tu espada, vive la vida, y la encontraban a un tema, pero extraordinario.